Que buenos días. Vamos a empezar la segunda charla del encuentro del libro anarquista, que va a ser la presentación del libro de la antología de los amigos de luz, que va a correr a cargo de Renaud, que dio ayer la otra charla sobre la no escolarización. Antes que nada voy a recordar los acuerdos de convivencia del encuentro, que principalmente durante la charla es no fumar, tener los móviles apagados y respetar al ponente mientras esté hablando, porque después cuando termine de hablar pues ya se abre el turno de palabra, entonces ya es cuando se puede empezar las intervenciones y el debate. Pero vamos a esperar las preguntas y los comentarios, pues los dejamos para después, para que él pueda exponer su parte tranquilamente. La charla va a correr a cargo de Renaud, como he dicho, que es uno de los miembros fundadores del colectivo de los Amigos de Luz, que estuvieron sacando la publicación desde el año 2000 hasta el 2005, ¿no? Aproximadamente. Al grupo, a 2007. Al grupo original, que está compuesto por Renaud y Tony, posteriormente se sumó más gente, entre ellos Félix Rodrigo, que está aquí presente, que también va a participar, que posteriormente ha publicado varios libros ya firmando individualmente. Y bueno, yo vengo de Granada, de la Biblioteca Social Hermanos Quero, que somos uno de los dos colectivos editoriales que hemos editado el libro este de la antología de los Amigos de Luz. El otro colectivo es Muturreco Brutacioa, que es una editorial de Bilbao. Y la idea de editar esta recopilación de textos se nos planteó porque consideramos que Los Amigos de Luz era una publicación que durante su existencia había sido un referente en el pensamiento antiindustrial, tanto por haber acercado al Estado español una serie de planteamientos y de debates a través de las traducciones, principalmente de traducciones de francés, que se estaban dando en otros países, en la crítica radical, como sobre todo a través de la producción propia, que es algo que nosotros sentíamos como una carencia en el panorama del pensamiento crítico en el Estado español. Veríamos una carencia de articular un discurso propio de acorde al momento en que vivimos y no solamente recuperar experiencias del pasado y teorías del pasado. Veíamos que hacía falta más aportaciones en el sentido de articular un discurso que se basara en la experiencia actual, en las condiciones actuales y en nuestro entorno. Y creemos que Los Amigos de Luz ha hecho una aportación muy importante en ese sentido, y por eso queríamos dejar constancia de... Queríamos que se recogiera en un volumen lo más importante de esa producción propia como Amigos de Luz. Por eso en el libro aparece, bueno, ya lo explicará el contenido más detenidamente, en el libro lo que aparece son textos que están firmados por los Amigos de Luz, no aparecen traducciones ni otras aportaciones externas. Y ya, pues, sentido del libro, los temas que se tratan y bueno, el discurso general que lo engloba, pues ya lo va a explicar Renaud. Después de, cuando él termine su exposición, abriremos el turno de palabra y de preguntas y debate, y yo iré tomando turno de palabra, entonces vais levantando la mano y así vamos ordenando el debate.
Bueno, buenos días. Otra vez soy yo. Lo siento de monopolizar un poco así las charlas, no me gusta mucho, pero bueno. De un tiro de los pájaros, se dice. Bueno, yo voy a hacer una presentación así a grandes rasgos un poco de lo que fue el boletín. Digo lo que fue porque el boletín ha desaparecido, el grupo que lo animaba también. Entonces ahí estamos presentando realmente un muerto, ¿no? Entonces, bueno, pero quedan los textos y que están abiertos a la crítica y todo. Entonces, bueno, voy a hacer un poco como un histórico del grupo, digamos, en el contexto en el cual ha nacido un poco el grupo y las influencias que son más que todo teóricas, que nos han determinado de una cierta manera, ¿no? Bueno, rápidamente, bueno, voy a ir hablando y, por supuesto, después del turno de palabras, si hay preguntas que queréis hacer a mí como a Félix, que está aquí también y que fue miembro del colectivo, por supuesto, en el turno de palabras podéis dirigiros tanto a mí como a él, ¿no? Entonces, realmente, bueno, empiezo... Hubo una revista que no sé si se acordará la gente, que se llamó Mal de Ojo, y que empezó con, bueno, que empezó y terminó con dos números, y que era un poco un popurrí de cosas, pero que más o menos llevaba una, intentaba llevar una crítica, entre otras cosas, de la tecnología, y bueno, hubo traducciones de textos contra la ingeniería genética, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo estaba en este, en esta revista, en este grupo, y bueno, se disolvió rápidamente, y realmente ahí, a raíz de eso, con el otro compañero fundador, para decirlo así, Tony, creamos los Amigos de Luz, ¿no? Porque entonces el contexto realmente era, bueno, el 2001 ya, y el contexto un poco en el que nos movíamos en cuanto a influencias, un poco en cuanto a debates, era el contexto sobre todo de las luchas antitransgénicas que sobre todo había en Francia, ¿no? Con sabotajes que llevaron a cabo José Bové y René Riesel, y sobre todo René Riesel, la postura de René Riesel, a la cual nosotros, por supuesto, nos identificábamos, ¿no? Entonces, eso es importante resaltarlo porque, como ha dicho muy bien el compañero Elios, aquí solo se ha hecho una selección de los textos nuestros propios, ¿no? Y no se ha añadido los textos de traducciones, ¿no? O los textos de fuera, lo cual puede ser una pena porque también había textos muy valiosos dentro de las traducciones, ¿no? Bueno, tendré oportunidad de hablar sobre todo del primero, que era un poco el de Mandocio, sobre el acondicionamiento neotecnológico, que bueno, que es casi todo el primer número del boletín, y bueno, tendré oportunidad de hablar de este texto, ¿no? Lo que aportó. Pero también hubo varios textos sobre la cuestión de los transgénicos, ¿no? En el segundo y en el tercero, me parece. Todas, por supuesto, traducciones, ¿no? de textos franceses, porque, como he dicho, entonces era un poco... esto nos sirvió a nosotros para ver que había, bueno, si lo voy a recordar rápidamente, el sabotaje, bueno, hubo varios, pero un sabotaje por el cual fue a la cárcel René Riesel e incluso Bové, fue un sabotaje de un centro de investigación público, el CIRAD en Francia, y bueno, fueron ahí a destrozar realmente el laboratorio, ¿no? Y era ejemplo de un ataque directo a lo que ahí se llamaba el cientifismo, esta creencia en una ciencia que aporta el progreso infinito, y sobre todo, más que todo, a un centro público, como he dicho, ¿no? Entonces a un centro estatal, no en un centro privado, ¿no? Porque se ha hecho mucho hincapié que las biotecnologías son por empresas privadas, y en este caso atacaban a la raíz del problema, ¿no? No era para una manera de decir, no es tanto el problema público-privado, es una cierta visión del mundo que está en cuestión, ¿no? Entonces, eso, bueno, ahí apareció un poco en este contexto el principio de nuestra andadura teórica, Y también, para, también era un contexto de traducciones que había en el Estado español, bueno, a través de la editorial Alicornio, otros textos de Miguel Amorós. Entonces, todo eso conformó un poco nuestro universo intelectual, vamos a decir. Y, bueno, sobre todo los textos de la EDN, de la Enciclopédie des Nuisances, que ahora hay muchos ya traducidos en castellano. Y lo que nos aportó la EDN, bueno, muchas cosas, pero digamos para resumirlo de manera esquemática, lo que nos aportó es sobre todo un poco lo que ella, este grupo subrayó, es la contradicción fundamental a la cual se había llegado en nuestra sociedad entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las condiciones, y la continuidad de las condiciones de vida en el planeta, ¿no? Entonces ellos lo realmente, bueno, hay mucho más aportaciones, pero digamos que eso es el rasgo principal de su aportación y de cierta manera esta crítica renovaba un poco la cuestión social en la llamada teoría revolucionaria. Bueno, ellos era un grupo que salía realmente de la influencia de la Internacional Situacionista y dentro de esta herencia renovaban un poco la cuestión social desde un punto de vista de la crítica de la cultura material, ¿no? Y de las, lo que llamaron las nocividades o los fenómenos nocivos, ¿no? La crítica a las consecuencias que tiene el mundo industrial, capitalista industrial, la tecnología sobre el mundo exterior, pero no solo esto, ¿no? Nos equivocaríamos si reducimos el discurso de la EDN a una crítica puramente ecologista del hundimiento o del derrumbamiento. No es solamente, ellos no apuntaron solamente al derrumbamiento exterior, ¿no? Es decir, de las condiciones de vida en el planeta, sino también, y es muy importante y hay que subrayarlo, sino también que para ellos dejaron claro que el derrumbamiento exterior de la naturaleza se corresponde a un derrumbamiento, digamos, interior, es decir, a un hundimiento de los individuos, ¿no? Es decir, para que realmente hay un problema importante que es el problema de una población cada vez más afín a la sociedad industrial y capitalista, ¿no? Entonces a nosotros nos pareció un análisis pertinente y más que necesaria y entonces, bueno, a lo que se dedicaban ellos y a lo que nosotros nos queríamos dedicar también es un poco a ver, a analizar la génesis un poco de este derrumbamiento, ¿no? Que he señalado antes. Y entonces eso nos llevó a criticar el progreso, la idea de progreso, la tecnología, la ciencia y, bueno, sobre todo el progresismo vigente en las diferentes corrientes utópicas o socialistas o las diferentes corrientes llamadas revolucionarias y su progresismo latente, vamos, bueno, latente o ni siquiera latente, vamos. Entonces, eso fue un poco la mayor influencia sobre, digamos, no, la conformación de nuestras ideas. Hay mucho más, por supuesto. Bueno, el contexto también, digamos, más amplio, que en el 2001 era un poco la coleta del movimiento antiglobalización, que, bueno, que se resumía un poco en un anticapitalismo ahí de repetitivo de izquierdas, pero también con una cresta intelectual más que dudosa. Bueno, como es Tony Negri, en el negrismo, se hablaba de los software libre, se comparaba nosotros, bueno, tuvimos textos muy duros contra esta identificación que se hacía entre los software libre, los patentes, la libertad de patentes y que lo identificaban también con las luchas campesinas contra las patentes en la agricultura, ¿no? Nos pareció ahí realmente lo que veíamos en esta ideología es su progresismo latente, apenas avergonzado, y una fe en la tecnología patente, vamos, y una, sobre todo una ausencia de reflexión sobre la cultura material, ¿no? Lo que por cultura material entiendo las condiciones materiales de la, de la propia utopía, ¿no? Eso, ¿no? De una reflexión sobre los límites, ¿no? Como, bueno, lo hablaré quizás más tarde. Bueno, que sí, bueno. Eso, entonces, nosotros no... Bueno, el boletín al principio se llamó Boletín de Información Antiindustrial, entonces todo eso esbozaba un poco nuestra crítica, que la llamamos antiindustrial. Ahora mismo hay como un repunte, la gente lo llama antiindustrial, antidesarrollista. Bueno, los términos tampoco en este caso son importantes. A nosotros lo que, bueno, también hay que decir, bueno, hay que confesar que, bueno, digamos que tenemos muchas tuvimos muchas debilidades, errores, y, bueno, entre otras, creo que el discurso fue demasiado abstracto. Entonces, porque hay que decir que de una cierta manera era sobre todo una reflexión teórica, ¿no? Pero bueno, que era necesaria, sin lugar a duda. Y entonces, bueno, diferentes lecturas, como he dicho antes, nos ayudaron a definir los principales rasgos de lo que denominábamos la sociedad industrial. Bueno, a veces hablábamos de sociedad industrial a secas, a veces añadimos la industrial y capitalista, pero ¿por qué el término industrial? Bueno, por nosotros, por supuesto, por industrial no solamente entendíamos el mundo de las máquinas, aunque por supuesto es un rasgo importante, pero digamos, entendemos, digamos, tres cosas, ¿no? Hay como tres principales rasgos que podrían definir lo que entendemos por la sociedad industrial. El primero es la burocracia, es decir, bueno, el proceso histórico de constitución de un orden supuestamente eficiente, la división entre quien decide y quien ejecuta, una racionalización de todos los ámbitos de la vida, un control del Estado, en todos, bueno, también el desarrollo de la fiscalización. Bueno, entonces, todos estos procesos que podríamos resumir en el término de la burocracia. Y bueno, aquí, por supuesto, la influencia o las lecturas inteligentes que se pueden hacer de los autores, sin correr todo, pero sí. Ahí, pues, bueno, hay muchos autores y entre otros, yo personalmente me gusta resaltar la lectura de Castoriadis en este tema. El segundo rasgo sería la sociedad de masa, ¿no? Por sociedad de masa, una sociedad donde masificada bueno, donde la producción se masifica o donde hay cada vez menos un control de la población sus condiciones de existencia y sobre la producción, por supuesto, y se pasa de una sociedad de la producción a una sociedad de consumidores, ¿no? Con una uniformización de los valores y de los hábitos de vida, ¿no? Bueno, tampoco no creo que sea el lugar de entrar en los detalles de los procesos históricos, pero por supuesto se podría esbozar a grandes rasgos cuáles han sido los procesos históricos que han llevado a esta sociedad de masa, ¿no? Bueno, primero Uno importante es que en el siglo XIX la masificación de la producción y del consumo respondía a las necesidades de la industria, ¿no? También la sociedad de masa es no solamente es importante señalarla en el ámbito de la propaganda. Digamos que ahí hubo un aparato propagandístico tremendo, con técnicas de control de masas y todo eso muy importante que se diseñó, sobre todo, por supuesto, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y que, fue una herramienta del poder para masificar y a los individuos, ¿no? Que iba acompañada a todos estos procesos históricos que no quiero entrar ahora en los detalles, y después en el turno de preguntas que ir lo podemos hacer. Tampoco sé si tendré la capacidad para remontar todos los argumentos, porque también yo ahora estoy en otras cosas, pero todos estos procesos iban definiendo un poco la sociedad industrial y iban acompañando otro proceso que era el desbaratamiento de las culturas o de las comunidades populares, rurales, e incluso de las comunidades urbanas en la clase obrera, ¿no? Un desbaratamiento, tremendo, ¿no? Entonces, que era tanto causa como consecuencia, ¿no?, del desarrollo industrial. El tercer rasgo principal de la sociedad industrial es lo que hemos llamado el totalitarismo tecnológico, ¿no? Ahí hacíamos hincapié, la crítica a la tecnología, porque nos parecía un rasgo fundamental de esta sociedad, donde se manifestaba muy bien, varias rupturas históricas de la sociedad con el entorno y también de la sociedad con su... De la gente, de las personas con sus medios de existencia, ¿no? Una ruptura importante. ¿Por qué el totalitarismo? Porque realmente se ve que la tecnología o el mundo o la mecanización de la vida se extendió a todos los ámbitos de la vida y realmente es monopolístico, ¿no? En el sentido que no deja lugar, sitio para otras alternativas. Realmente en eso realmente cabe su carácter. De técnicas, de relaciones, el sistema técnico actual implica una división internacional del trabajo, una especialización del saber, un conjunto de cosas que hace que no lo podemos reducir a un medio que usamos, que tenemos elección de usar o no. Estamos de entrada en él y realmente es un mundo que conforma hasta las condiciones de nuestra sensibilidad y de nuestra percepción, que también eso quizás lo podemos hablar, porque a mí es un tema que me interesó en su momento, que es cómo el mundo, y ahí el carácter totalitario del mundo tecnológico, cómo el mundo condiciona nuestra propia percepción, ¿no? Y entonces es eso, estamos determinados realmente, y no estamos delante de una técnica, un objeto técnico para elegir o no, estamos muy determinados y estamos en un mundo. Eso era la distinción que hacía Emandocio en este texto entre técnica y sistema técnico. Y después hacía otro entre técnica y maquinismo, ¿no?, para distinguirlo, ¿no? El maquinismo realmente es el sistema lo que decía Emandocio es que era absurdo hacer una crítica de la técnica en sí, porque realmente no hay técnica en sí, ¿no? Entonces no podemos ser autónomos respecto a la técnica, ¿no? Siempre hay sistemas técnicos, pero por supuesto se trata de ver cuáles sistemas técnicos nos darán más o menos autonomía, ¿no? Y entonces lo que realmente el maquinismo ha representado y representa hoy en día en todas sus facetas es una pérdida de autonomía de los individuos, ¿no? Que no tienen controles sobre las condiciones de existencia, las condiciones de producción, que están inmersos en una irresponsabilidad permanente. Que bueno, eso es un tema que desarrolló en su libro Günther Anders, ¿no? Sobre la invisibilidad de nuestros actos en un mundo tecnológico, es decir, vamos a encender luz y no vemos todo el sistema que hace falta, ¿no? Las nucleares que hay detrás y todo eso para que apoyan a este gesto tan rutinario de encender la luz, ¿no? Entonces realmente no perdemos la capacidad de imaginar las consecuencias de nuestros actos. Entonces, si perdemos esta capacidad, no podemos ser responsables de nuestros actos. Entonces, estamos inmersos en una irresponsabilidad. También la pérdida de los saberes, de ciertos oficios y todo esto, ¿no? El maquinismo representa todo eso, esta pérdida de autonomía. También un rasgo que diferencia el mundo industrial del mundo preindustrial en cuanto al sistema técnico o al medio técnico que representa es que no se presenta como un mundo, sino que se presenta el mundo industrial como el mundo. Es diferente, ¿no? Es decir, una segunda naturaleza realmente, ¿eh? Entonces esto es muy importante porque ahí hay una ruptura muy importante en nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Vemos la naturaleza como una fuente de recursos que hay que explotar, dominar y explotar para llegar a un crecimiento sin fin y un progreso ilimitado, ¿no? Entonces eso es un rasgo que define el mundo, el sistema industrial, ¿no? Que se presenta como la segunda naturaleza, ¿no? Como el mundo, ¿no? También eso tiene consecuencias sobre, como he dicho antes, sobre las condiciones de experiencia y que al final y al cabo determinan nuestra percepción y nuestra sensibilidad, ¿no? Más o menos es un poco los puntos que en este texto se podía sacar. Bueno, había otro que era la distinción entre técnica y tecnología. La tecnología entendido como un momento donde el desarrollo de la ciencia y la técnica se confunden realmente. Y bueno, este desarrollo por supuesto se corresponde a una especialización tremenda del saber y la tecnología se vuelve un asunto de especialistas, ¿no? Entonces como la gente de a pie, de calle, realmente ya no tiene control, no tiene conocimiento sobre los objetos técnicos que le llegan, ¿no? Realmente delegamos en especialistas y estamos totalmente huérfanos delante de una maquinaria que se estropea porque no sabemos cómo hay una pérdida de control de la tecnología. Entonces, realmente lo que decía Mendoza en su texto es un poco eso, que realmente se pretende con el término tecnología subrayar que hemos llegado a un grado, digamos, de dominio sobre la técnica, pero realmente es una mistificación. El término mismo de tecnología es una mistificación, ¿no? Porque se corresponde más bien a una desposesión de los individuos respecto a los objetos técnicos, ¿no?, de su mundo. Entonces, pero tiene una función ideológica el término, porque esta desposesión se acompaña, ¿no?, de una transfiguración imaginaria, ¿no?, de que realmente es lo que implica el término tecnología. No sé si ha sido muy claro esto, pero bueno, es un poco bueno, las razones un poco por las cuales este texto, el primer texto de Mandocio, nos pareció así esclarecedor. Y a partir de ahí, digamos que nosotros hemos ido desarrollando, bueno, nuestros propios... Voy a beber un poco. Nuestros propios... bueno, camino intelectual. Entonces, no sé dónde un poco seguir. Bueno, después, realmente, bueno, hubo, por supuesto, la crítica al progresismo dentro de lo que era el marxismo y el anarquismo. Ahí se recupera un texto, bueno, he dicho antes sobre la crítica a los marxistas, pero también hay una crítica un poco... al movimiento anarquista en esta cuestión, que se llama El mito del progreso, la abundancia y la tecnología en el movimiento anarquista, y que también nos pareció necesario, ¿no?, hacer ir un poco en contra de esta visión que había dentro del movimiento obrero sobre eso, ¿no?, que había esta visión de que la técnica era un medio neutro y que se correspondía a una fase importante de la racionalidad. También que había una identificación entre progreso técnico y progreso moral, ¿no?, dentro del movimiento obrero, que en su momento Simone Weil, en su libro Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, ella... se puede decir que fue la primera a señalarlo y que eso era un punto débil del movimiento obrero, ¿no? Esta creer que por la abundancia material y el dominio sobre la naturaleza y la abundancia material íbamos a conseguir un progreso moral, ¿no? Bueno, yo tengo aquí muchos puntos. Bueno, después se puede. Bueno, dentro también de. Bueno, entonces a partir del segundo boletín se juntó a nosotros Félix y ahí aportó, digamos, un punto de vista más histórico a la intuición que nosotros habíamos tenido sobre la ruptura histórica entre las comunidades y la naturaleza, pero también las comunidades y sus condiciones de existencia, ¿no?, su control de las condiciones de existencia, ¿no? Entonces, ahí la aportación mayor de Félix, lo que hacía él es una revisión un poco, bueno, tendrá oportunidad, imagino, de hablarlo ahora, es un poco una revisión un poco de la historia, entre otras cosas, la historia rural, ¿no? Porque, por supuesto, dentro del propio movimiento obrero, aunque en el anarquismo, por supuesto, se encuentra diferentes corrientes que tomaban en cuenta bueno, las cuestiones rural y todo esto. Realmente podemos decir que a grandes rasgos el movimiento obrero fue sobre todo un urbano y tuvo muy poca consideración para la historia de las comunidades rurales, ¿no? Y entonces era una... tenía una visión sesgada de lo que fue la resistencia de estas comunidades para defender su modo de vida. Eso para nosotros era muy importante, lo he dicho antes, era como primero una intuición, realmente ahí con la aportación de Félix y su lectura histórica vimos que era una intuición acertada, ¿no? Es decir, que de una cierta manera era para decir que podemos decir así de manera esquemática, que era como decir que de una cierta manera las comunidades rurales del mundo preindustrial eran más más aptas porque tenían una relación directa con sus condiciones de vida, entonces un control sobre sus medios de producción, entonces eran más aptas realmente a llevar a cabo un proceso de emancipación social. Lo que se perdió realmente después con la generalización de la sociedad industrial, ¿no? Que hubo una ruptura en esta cuestión. Entonces, para nosotros era un poco eso lo importante que había que resaltar y ahí, bueno, si queréis después podéis preguntar a Félix que profundice sobre este tema. Bueno, también en los boletines y en la antología lo que hay es hay varios textos que son sobre todo los panfletos diversos que hemos publicado en diferentes ocasiones, de crítica al ecologismo. Bueno, no sé si realmente nosotros siempre hemos valorado la crítica la ecología como tal, como digamos aportación así científica, porque bueno, nos pareció que sí, que el ecologismo en su momento planteó preguntas muy interesantes sobre los límites. Sobre lo que llamamos la cultura, una reflexión importante sobre la cultura material, ¿no? Es decir, las bases materiales, pero no solamente materiales, por supuesto, pero sobre todo materiales del proyecto de emancipación, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto es que dentro de la teoría revolucionaria, realmente es como se creía en un crecimiento sin fin, a esta concepción de la naturaleza como dominio y explotación sin fin de la naturaleza que permitía la abundancia material. Bueno, vemos, para nosotros era, si señalábamos como la EDN que había una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las condiciones de vida y la continuidad de las condiciones de vida en el planeta, teníamos que sacar consecuencias de este planteamiento y ver que sí, que había límites en la cuestión de las bases materiales, del propio proyecto de emancipación. Y bueno, eso nos ha valido muchas críticas, porque en cuanto se habla de límites, ya la gente pensaba que había un retroceso a posturas más reaccionarias. Pero, sin embargo, nosotros hemos defendido, ha sido un punto de inflexión en nuestra reflexión muy importante, ¿no? La cuestión de los límites y la cuestión de la concepción del ser humano que hay detrás de cualquier utopía, ¿no? Entonces, la ecología aportaba una reflexión sobre la cultura material y los límites, pero lo que veíamos también en el ecologismo y lo que criticábamos era un poco su servilismo, sobre todo, como he dicho antes, en el contexto de las luchas contra las biotecnologías y los transgénicos, pero también ahora mismo sobre la energía. Había un servilismo ecologista sobre esta cuestión, ¿no? Porque se reducía todo en el caso español, realmente la inconsecuencia era total porque se criticaba a los transgénicos, pero lo que se pedía desde las instituciones ecologistas era el etiquetado, la famosa trazabilidad del producto. Y entonces, bueno, parece ser que ahora mismo, actualmente, van cambiando las cosas y ahora incluso Ecologistas en Acción llega a defender los sabotajes de cultivos transgénicos, cambiando un poco las cosas. Pero también lo que nosotros criticábamos es un poco que el ecologismo, al ser institucionalizado, tenía una función de gestor del desastre y que sus miembros realmente se convertían en expertos medioambientales, ¿no? Expertos conformes a un lenguaje normativo, técnico, y que realmente para nosotros veíamos que el ecologismo, hablo del ecologismo institucional, buscaba asimilarse un poco al movimiento destructivo de la economía capitalista e industrial, y que había entendido muy bien que el ciclo de destrucción, construcción del desarrollo capitalista industrial se había vuelto el principal motor de la valorización capitalista, ¿no? Bueno, se podría ahondar más en la crítica del ecologismo, pero habría que hacer realmente una retrospectiva histórica de lo que fue el ecologismo, cómo se institucionalizó, pero realmente lo que siempre pusimos en hincapié es que hubo un momento de inflexión donde el ecologismo en los años 70, con una crítica muy rica, se separó de la cuestión social, ¿no? Separó la cuestión de la crítica ecologista en sí y de la cuestión social, ¿no? La separó totalmente y fue su error, ¿no? Realmente. Eso es un punto del cual hablan muy bien el grupo este de la EDN, la enciclopedia, en su texto sobre, no sé cómo se llama, declaración a aquellos que no quieren administrar la nocividad, sino suprimirlas. Bueno, no sé si ya dejarlo, porque hay, por supuesto, muchas cosas que, bueno, al final no... que del cual se puede hablar. No pretendo yo abarcarlo todo, porque se hicieron muchas críticas sobre, por ejemplo, la crítica de la energía, ¿no?, como factor de opresión social. Bueno, no, yo en este ámbito no me siento capaz de desarrollar. Entonces lo dejo en el tintero. Bueno, no sé si queréis, hacemos ya un primer turno de palabra y si se quiere precisar más cosas, ahora entre tanto las preguntas o las intervenciones pueden ser dirigidas a Félix como a mí, ¿vale? Lo dejo así de momento. Sí.
Sí. Bueno, has dicho antes, o has dejado de entender que los amigos de Luder erais un grupo más o menos reflexivo o teórico, ¿no? ¿Erais conscientes de la peligrosidad que puede llevar a esto, de separar la teoría de la práctica? ¿O no es así lo que yo he entendido de cómo erais vosotros, de la manera que teníais de entender la teoría, o no sé?
Bueno, eso es un viejo tema de los años 60-70 entre la praxis y la teoría. No es que los separamos, es que hay que ser sincero, fuimos teóricos y nada más. Hay que ser sincero, era una formación, era dentro de un proceso personal de formación intelectual. Y, por supuesto, después puedes tú estar en un grupo de lucha contra un proyecto de desarrollo, el AVE o los transgénicos, pero bueno, el boletín era un boletín, bueno, incluso lo he señalado como incluso un poco un defecto, ¿no? un defecto que a veces era demasiado abstracto, ¿no? Pero bueno, eso es el camino de cada uno. Dos de nosotros éramos de formación intelectual y así hemos seguido un poco, pero no tengo mucha reflexión sobre esto, ¿no? No creo mucho en la práctica, pero hay que decir las cosas. El boletín era una cosa teórica, vamos, no cabe duda, ¿no?
¿Y en el momento que lo estabais haciendo, erais conscientes de eso? O sea, ¿no os lo planteasteis como uno que podía llegar a ser un problema, eso?
Pero toda publicación para mí es teórica, ¿sabes? Una publicación que pretende ser, bueno, es una práctica, ¿no? Una publicación es dentro de la praxis también, pero para nosotros era importante que haya un esclarecimiento conceptual, intelectual de muchas cosas, ¿no? Había que plantear muchísimas cosas, porque lo que se trataba era en el ataque contra el progresismo. Había que deshacerse de muchos conceptos, esquemas mentales. Entonces, estábamos en este labor, realmente. Por supuesto, pero es limitante, pero bueno, era no se podía pretender a más. Yo creo, no sé lo que tú piensas, Félix, pero bueno.
Para mí la labor de Tony en Los Amigos de Luz fue muy importante, me hubiera gustado mucho que hubiera podido venir. También a Javier Rodríguez Hidalgo, que la principal diferencia mía con el libro fue que no sé por qué no se metió un artículo de Javi del boletín número 8, que pensé que era muy bueno y que me hubiera gustado mucho que volviéramos a estar los cuatro juntos, que desde que el colectivo se disolvió no nos hemos vuelto a juntar, ¿no? Luego ellos han seguido por su cuenta escribiendo cosas y ahora pues está en relación con la pregunta que se ha hecho por ahí atrás de lo de la teoría y la práctica. Creo que había que entrar en el problema de que la crítica de la tecnología se tenía que desarrollar y eso era todo. Si eso era teoría o era práctica y tal, esas son para mí distinciones que tienen una significación muy pequeña. Yo sigo valorando muy positivamente lo que hicimos como Amigos de Luz. Es más, me inclino a pensar que en muchas otras materias se debería hacer lo mismo, crear un equipo de reflexión que reflexionara y aportara los resultados de esas reflexiones, que fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Con las limitaciones lógicas que tiene toda obra humana, pero haya quedado, ¿no? Yo todavía me asombra cuando boletines de hace 5 o 6 años fotocopiados y vueltos a fotocopiar, vas a un sitio remoto por ahí, hay una mesa vendiendo materiales y todavía encuentras allí el boletín fotocopiado, ¿no? O incluso del número 2, que hace ya 7 años. Bueno, son cosas curiosas, ¿no? Eso explica bastante.
¿Había otra? ¿Había más?
Bueno, pues muchas cosas, pero tampoco quería monopolizar toda la discusión. Lo voy a poner en forma de preguntas muy concretas. Hablabas, digamos, de una serie de puntos fundamentales de la industrialización, o el fenómeno de la industrialización. Cabría preguntar cuáles se han mutado actualmente. Por ejemplo, la burocracia como tal, si no se ha mutado en sistemas de redes.
Perdona, no hay...
Si la democracia como tal no se ha mutado en sistemas de redes mucho más eficaces en términos de valorización del capital. La burocracia de una organización como Microsoft, transformada utilizando, por ejemplo, las técnicas hacker como mecanismos de apropiación mucho mejores, mucho más válidas, más flexibles que la típica burocracia. Los sistemas de masas transformados en gran medida por la propia publicidad en nichos específicos de mercado, que buscan, digamos, objetivos concretos y demás. Y lo que hace más bien es generar una diferenciación, una pluridiferenciación social, más que una unificación en términos de masas, ¿no? O sea, cabía preguntarse cuáles son las mutaciones con respecto a ese tipo de características del maquinismo o de la industrialización que habíais propuesto. La segunda pregunta tiene que ver con la crítica que planteáis al marxismo, acertada del todo. A Marx, en cierta medida, le hace falta, sobre todo, plantearse el esquema del materialismo histórico sobre la propia ciencia, sobre la propia técnica, que parecen que están fuera de la historia. Yo recomendaría sobre todo la obra de un autor alemán, un auténtico apestado de la Escuela de Frankfurt, que es Sonretel, Alfred Sonretel, que plantea precisamente esa vinculación entre epistemes, sistemas teóricos, técnicas y demás, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, la vinculación que puede existir entre un modelo matemático que permite a su vez la contabilidad, que está perfectamente ubicado con el concepto de moral kantiana, etcétera, etcétera. Hay, por ejemplo, quizá utilizando ese modelo, o sea, la aplicación del materialismo histórico en términos de ciencia y técnica, quizá cabría descubrir algo que no he visto en vosotros, que es sobre todo no solamente la vinculación de ciencia y técnica bajo el capital, sino también cuáles son sus puntos más fuertes. Y yo lo trasladaría sobre todo a la guerra, ¿no? Al esfuerzo bélico como las crestas fundamentales de innovación tecnológica en el siglo XX y posiblemente en el siglo XXI. Casi todo lo que podemos entender ahora como elementos punteros, desde Internet hasta los móviles, a fin de cuentas tecnología bélica en sus orígenes, ¿no? Por último, con respecto a lo del ecologismo, y ya acabo. Me ha parecido interesante sobre todo para entender que, en cierta medida, el ecologismo, y no solamente el institucional, mucho más ecologismos de institucional, son, a fin de cuentas, ecologías del capital, ¿no? Que lo que plantean como en última instancia es simplemente los límites de apropiación en términos de valor bajo un ciclo específico, de manera que no solamente sirven de legitimación, sino yo diría incluso como mecanismos de apropiación cognitiva de elementos futuros o futuribles, ¿no? Existe un ecologismo del capital y precisamente es lo que tendríamos que identificar como tal. Nada más que eso.
¿Existe un
ecologismo del capital? No. Y es precisamente lo que habría que identificar como tal.
Bueno, me toca contestar. No sé si he entendido bien todas esas preguntas, creo que no. Ni siquiera las he apuntado. No sé, ¿tú quieres? Me ha tocado una. Sí, bueno, son muchos temas y la verdad es que, bueno, como he dicho antes, tampoco me he puesto de nuevo en todas las lecturas, esto lo he dejado un poco apartado, ¿no? No sé, la verdad es que ahora mismo me pillas desprevenido. Entonces, no sé qué contestar. Sobre lo primero, que sobre las técnicas, ¿qué quería decir? Bueno, sí, sobre la burocratización, ¿no? Sí, dos.
Elementos que habías identificado del industrialismo, ¿no? ¿No han cambiado últimamente?
Bueno, son muy diversas de todas formas, yo no he entrado en el detalle, ¿no? Pero a mí sí que me llama la atención, es un poco también en el término que usamos de burocratización, ¿no? De todos los ámbitos de la vida. Una cosa que no se haya hecho, bueno, igual es una manera de escapar de tus preguntas, lo que voy a hacer ahora, lo digo sinceramente, pero no, es para una cosa que quizás no hemos señalado lo bastante en el boletín, porque hemos insistido, y es también creo un error de, enfin, no un error, sino una insuficiencia de un poco la crítica anti-industrial o anti-desarrollista, es un poco este labor de normalización de todos los ámbitos de la vida que hay por parte de las instituciones, del Estado, de los hobbies de empresas, que van ahí creando normativas que condicionan las propias condiciones de existencia, ¿no?, de los individuos. Entonces, no son tanto las infraestructuras que se desarrollan lo que habría que criticar, sino todo este desarrollo invisible, esta zona gris de normalización, ¿no?, a través de leyes, a través de decretos, que van conformando, bueno, para dar un ejemplo muy trivial, bueno, hay un... A ver, no, al final no has publicado todavía la revista esta. Bueno, no, hay un... hay, todo está normalizado. Es decir, que, por ejemplo, ahora para hacer la matanza del cerdo hay que ir al ayuntamiento, hay que ir a un veterinario, darle una muestra del cerdo. Y todo eso realmente son normativas que condicionan o que impiden realmente la reapropiación de nuestras condiciones de vida, ¿no? Entonces, a mí ahora es sobre todo lo que me llama la atención, ¿no? Toda esta zona gris invisible de normalización, ¿no? Y que realmente es tremenda, va muy lejos. Sobre el tema que tú has señalado, confieso que ahora mismo no tengo la reflexión, los conocimientos para contestar. Entonces, no sé si tú, Félix, los tienes. Yo tengo muy poco tiempo libre para eso. Bueno, lo siento de no contestar a lo tuyo, pero bueno.
Una cosa, aparte de Renaud y Félix, si alguien más quiere contestar a las preguntas que ha planteado Mario, pues también puede hacerlo. Primero, Félix, si tú quieres decir algo.
Sí, yo quería. Las dos primeras preguntas no tendría tampoco capacidad de contestación, ¿no? Tendría que estudiarlo. Pero la última, en relación con la cuestión militar, yo creo que está bastante claro. Ahora se ha puesto muy claro en los últimos años que la función de la tecnología es sobre todo militar, ¿no? Hay un hecho cierto, que es que los países hipertecnologizados, como es Occidente, están perdiendo la batalla económica frente a países mucho menos tecnologizados, como es China, como es Brasil, ¿no? De hecho, la crisis económica actual es una crisis de Occidente. Los demás países están creciendo muy deprisa. Por lo tanto, el viejo mito de que la tecnología iba a crear una sociedad de la hiperabundancia y tal, pues se está demostrando que no es así, ¿no? La tecnología tiene una eficacia que es en el terreno militar, en el de la propaganda y en algunas cosas más, pero en lo que es en la producción básica, los hechos están demostrando que no, ¿no? Los chinos, con una tecnología de hace 60 años o 70 o quizás 100, están desalojando a Occidente de un montón de mercados y están creando un problema muy, muy grave. En ese sentido, si alguien quiere ver hasta qué punto grave es el problema, hay un artículo sobre el conflicto China-Estados Unidos en la revista Política Exterior de este mes, que es una revista del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde anuncia un posible enfrentamiento militar entre ambos países porque, bueno, pues China está venciendo económicamente y Occidente no sabe qué hacer ahora, ¿no? Esto es una prueba muy clara que quien pensó hace 100 años que la tecnología iba a crear una sociedad de la abundancia, pues se equivocó totalmente, ¿no? O sea, vio lo que no había en la tecnología. Yo quería decir también que cuando se disolvió el colectivo, yo hice una propuesta, pero bueno, tampoco es que insistiera mucho, que era convertirnos en un equipo para la crítica de la tecnología en el terreno militar, ¿no? Siempre es una cuestión que me ha interesado mucho, pero bueno, ya todos los miembros teníamos la cabeza en proyectos personales o tal y no cuajó, ¿no? Pero siempre sería importante que se crearan equipos, ¿no? Que siguieran el desarrollo tecnológico ligado a los ejércitos, que la verdadera tecnología siempre ha sido militar, ¿no? Eso está muy, muy claro, ¿no? Cuando muchos marxistas y muchos anarquistas vieron otra cosa en la tecnología, estaban delirando. En el siglo XVIII, aquí quien sabía de matemáticas era la Marina de Guerra y quien sabía hacer cañones y fundir y todo esto, ¿no? O sea, luego quizá la cosa se perdió un poco.
No, estaba él.
Yo quiero decir que lo que has explicado sobre el tecnicismo, el progreso, todo esto del ecologismo, todas estas cosas, que sí, que está bien explicarlas, pero y también de lo que hablabas del marxismo, pero aquí normalmente esto es una charla de anarquistas, no de marxistas, más o menos, o de gente que tenemos ideología anarquista, y el marxismo no, es enemigo del anarquismo y no tiene que ver nada con el anarquismo. Y el marxismo decía que o sea, según ellos, lo político no desaparece y el simple ciudadano es el mero productor, no es el que es libre y crea una sociedad donde la gente participa y decide su futuro en libertad. Entonces, tanto volver aquí al marxismo o aquí al tecnicismo militar de un país y de otro, si nosotros no estamos por países ni por estados, estamos por otras cosas, por otro tipo de sociedad diferente, ¿no? Y luego, aparte de eso, yo quiero decir que actualmente lo que en el mundo que estamos y en el año 2010, ¿qué podemos hacer nosotros, los que somos anarquistas, por luchar por el anarquismo, con todas las dificultades que tengamos, y ponernos manos a la obra y practicar cada uno, no hablando, sino haciendo cosas, que vaya unida la teoría de la práctica? Porque todo lo demás es perdernos.
Bueno, yo estoy hablando de un libro, Antología de los Amigos de Luz, y hablo de los temas que se trataron en el boletín. Y se trató, hubo una crítica del marxismo, entonces tengo que hablarlo, y también del anarquismo. He señalado antes que el artículo El mito del progreso, la abundancia en la tecnología en el movimiento anarquista. Y bueno, nosotros sí que queríamos, como si de una cierta manera simpatizábamos con el anarquismo, o al menos algunas aportaciones de la crítica anarquista, queríamos señalar también sus puntos débiles, que para nosotros era el progresismo que hay en el movimiento anarquista y la poca reflexión realmente sobre la tecnología. Y bueno, hay un mito de la abundancia en el anarquismo, y había que señalarlo, ¿no? No sé si volver sobre este tema, ¿no? Para nosotros era importante que el anarquismo o el movimiento anarquista empezase una crítica sobre estos temas, ¿no? Si no, se iba a quedar se iba a quedar en nada, ¿no? Bueno, no, os invito más que todo a leer el artículo este, ¿no? Sobre lo demás no tengo nada que añadir.
Ahora,
perdona, la chica de
no te toca.
Bueno, a ver si consigo ordenar un poco las ideas. Yo me he llevado los textos, aquí estoy. Todavía no me los he leído, pero bueno, esta es mi primera impresión de las pinceladas que has dado. Y es que estoy de acuerdo en que no que la técnica no es inocua, transparente, incolora, y que depende un poquito desde mi concepción del contexto en el que se ha elaborado esa técnica. Las relaciones que sostiene la gente que ha creado la técnica y también las relaciones que crea esa misma técnica. Eso yo veo un aspecto. Otro aspecto, todo esto es mi opinión, otro aspecto sería la intencionalidad con que se hace. Yo quería mencionar lo de las aplicaciones bélicas, pero ya lo hizo un compañero mejor que yo, lo de que muchísimo, yo diría que la mayoría de las aplicaciones técnicas más punteras se han hecho primero con fines bélicos. Y el tercer aspecto que yo destacaría es la aplicabilidad de esas técnicas, porque, por ejemplo, incluso técnicas que han sido desarrolladas con fines bélicos se aplican hoy en medicina, por ejemplo. Entonces, tratando de pasar la teoría de la que habláis al plano de la realidad cotidiana, a mí me es muy fácil compartir un discurso antidesarrollista en ámbitos como el industrial, maquinaria, producción capitalista con intenciones de hacer más dinero, etcétera, etcétera. Pero me es mucho más difícil empatizar en un ámbito que me compete a mí particularmente, que es el ámbito de la medicina, por ejemplo. De hecho, muchas cosas, bueno, ahora mismo no sé citaros un ejemplo, pero me atrevería a decir que las resonancias magnéticas y las últimas tecnologías tecnología de la que gozamos se han hecho en el contexto del capitalismo, se han hecho con intenciones bélicas, pero su aplicación cotidianamente salva muchas vidas. Entonces, realmente pues quería saber qué planteamiento teníais al respecto, porque ignorar esa técnica sería un poco volver un paso atrás y renunciar a por ejemplo, la manipulación genética, que no la veo justificada en el tema de los transgénicos por los efectos que producen en la salud humana. ¿Existe ahora mismo la técnica para a lo mejor una persona que va a nacer con una fibrosis quística, que tiene una esperanza de vida catastrófica o unas condiciones crónicas de existencia que no se las desea a nadie, pues poder quitar ese gen y que la persona pueda vivir y disfrutar de calidad de vida? Entonces, ese tema me parece un poco conflictivo. Y otro aspecto, la segunda cosa que quería mencionar, es que también hablas de que los seres humanos deberíamos ser más conscientes del proceso que tiene lo que hablabas, de encender la luz, los circuitos, es decir, que muchas veces nos desvinculamos del vemos el efecto y no conocemos el proceso, ¿no? Pero realmente yo pienso que también esto es una consecuencia del paso del tiempo. Cada vez tenemos más conocimiento y bueno, que a través de la historia, el lenguaje, los textos, los libros como los que publicáis, cada vez recogemos el acervo de otras generaciones. Y eso prácticamente es imposible que una sola persona pueda más o menos tener una idea general sobre todo. Pasa incluso en el ámbito de la medicina, pasa con la especialización, que es inevitable, en el sentido de que antes un médico podía abarcar las cuatro cosas que se sabían de medicina. Ahora es imposible. Si realmente queremos dar pues una solución a determinadas, bueno, una solución más profunda a los problemas de la vida cotidiana, yo pienso que es inevitable la especialización. No, en fin, estos son los dos aspectos que quería mencionar. Ya está, gracias.
Bueno, ¿quieres? Bueno, seguimos. ¿Tú quieres seguir con el turno? Bueno.
No, respondes tú.
Vale.
El micrófono ya.
Vale. Si quieres tú. Bueno, sí, sobre las aplicaciones positivas de... Por supuesto, cuando se hace una crítica de las técnicas, de un sistema técnico, se puede caer en generalizaciones peligrosas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero cuando se habla ya de aplicación positiva de ciertas técnicas o de ciertos conocimientos, también se cae en una abstracción realmente, porque lo que hay que ver es que primero, como tú mismo lo has dicho, lo que implica el desarrollo actual del conocimiento y de sus aplicaciones técnicas es una división tremenda, bueno, del trabajo, una especialización del saber. Bueno, por supuesto, en una sociedad, digamos, donde se retorna unos límites, es verdad que también hay especialización del saber. No es que estamos en contra de las especializaciones del saber, pero generalmente hay que ver cómo en nuestra sociedad, cómo se dan, ¿no? Cómo, a qué grado de especialización hemos llegado. Es decir, ahora mismo tenemos científicos que están especializados en una cosa muy concreta y que no lo pueden, que no saben de todo lo demás, aunque es su rama, por ejemplo, la bioquímica, o dentro de la bioquímica hay muchos ramas y especialistas que solo saben una cosa y que no lo pueden. Entonces, eso para mí es ya un problema, ¿no? Un problema casi epistemológico, ¿no? De la concepción del saber que hay en una sociedad. Pero por eso, cuando hablamos de aplicación positiva de ciertos desarrollos actuales, caemos en esta abstracción también de no ver las condiciones materiales que hacen posible el propio desarrollo de los conocimientos científicos y las condiciones de miseria, de miseria moral, hablo sobre todo, que hay dentro de, lo, de las universidades o de los centros de investigación. Bueno, aquí quizás hay gente que está involucrado en eso y que lo, quizás lo puede hablar mejor que yo. Entonces, bueno, no sé si tú, Félix, quieres añadir algo sobre la, la cuestión.
Lo engañoso de la tecnología, ¿no? La tecnología siempre se diferencia lo aparente de lo profundo, ¿no? Muchas tecnologías en la apariencia parece que son buenas, son eficaces, ¿no? Lo que hay que hacer es el estudio de lo profundo de la tecnología, lo que no se ve, ¿no? Y luego también hay una diferencia entre lo principal de una tecnología y lo secundario. Por ejemplo, en la medicina actual es verdad que cura la enfermedad tal, cual o pascual, pero ¿a cambio de qué? A cambio de volver a la gente enferma. Masivamente, ¿no? Ninguna tecnología va a poder curar, por ejemplo, el problema de la obesidad, que afecta a toda la sociedad y que es progresiva, o el derrumbamiento físico del individuo, en gran medida por culpa de la tecnología y de las formas de vida que la sociedad tecnológica impone. Luego, en ese marco es verdad que hay un tratamiento para esta enfermedad, un tratamiento para la otra y para la otra, ¿no? Pero el conjunto es catastrófico. Aparentemente se nos dice, bueno, curamos esto, pero realmente se nos enferma a todos, ¿no? Todos sabemos perfectamente que la salud de la humanidad va a empeorar masivamente en los próximos 20, 30 años. Hay una serie de elementos, la falta de ejercicio, la mala calidad de la alimentación, las formas de vida, la angustia que provoca la sociedad actual que origina, por ejemplo, los excesos con la bebida. Y eso sucede en todo, es como el eterno debate de Internet. Aparentemente Internet es estupendo en la prestación A, B y C, pero solo en la A, B y C, ¿eh? En el conjunto es negativo. Entonces, ese es el elemento clave de la tecnología, lo profundo, los costes ocultos de la tecnología, no la apariencia. Eso donde más claro se ve es en la agricultura, ¿no? En la agricultura, inicialmente hace 50 años, cuando se mete la agricultura industrial, pues claro, ¿cómo podías decir no a que los rendimientos fueran el doble, el triple y tal? Pero eso tenía unos costes ocultos, tenía unos daños colaterales, tenía unos engaños, tenía unas trampas que han tardado años en manifestarse y ahora ya se manifiestan claramente, ¿no? Ese es el asunto. Por eso nosotros nunca en el colectivo nos negamos. Nunca fuimos tecnófobos, siempre hemos admitido que tal o cual cosa de la tecnología puede ser aceptable, positivo, tal, ¿no? Lo que nosotros queremos poner en cuestión es la totalidad. Siempre hemos procurado criticar la totalidad.
Bueno, yo quería volver a los tres puntos que habéis señalado como fundamentales de la sociedad industrial, porque hay una cosa que has señalado como anexa, que es el papel del progresismo como elemento legitimador de esa sociedad industrial. Y pues yo quería remarcar, un poco retomando la crítica que ha hecho el compañero que tengo aquí a la derecha, Mario, a lo mejor dos ideas principales, ¿no? O sea, cuando habláis de las críticas o de los elementos fundantes de la sociedad industrial, yo creo que lo que ha dado a entender Mario es que por lo menos dos de ellos, que son la burocracia y la sociedad de masas, tal y como los habéis planteado, están bastante superados ya por la gestión actual del capitalismo, ¿no? O sea, quiero decir, frente a una crítica que presenta una burocracia, que es una burocracia centralizada, absolutamente impersonal, eficiente, racional, que no se ha hecho solo desde ámbitos del anarquismo, de la izquierda radical, sino también autores pues, tan distantes de nosotros como pueda ser Max Weber o gente, ¿no?, de este tipo. El capitalismo ha sido capaz de generar hoy una gestión que se parece muy poco, ¿no?, a esa crítica de la burocracia, que es una gestión pues, que está muy diluida en el espacio, que está muy generada en redes, ha generado lo que se conoce como la coparticipación, ¿no?, que es la implicación de la propia gente en todos esos procesos de decisión, etc. Y lo que me parece importante señalar que es que toda esa capacidad de integrar todas las críticas que se han hecho a la propia gestión del capitalismo viene en buena parte por la función que juega el progresismo, ¿no? Si el capitalismo tiene capacidad de adaptarse y de insertar nuestras críticas en su funcionamiento, para mí el espacio fundamental en el que eso se produce es el progresismo, ¿no? Que es el progresismo es ese estadio intermedio que se encarga de recoger las críticas radicales, alinearlas un poco, convertirlas, y al final es el que genera la capacidad para que se inserten en los mecanismos dominantes y se genere una nueva gestión que supera, entre comillas, las contradicciones que eran criticadas y genera un nuevo tipo de gestión. Entonces, en ese sentido, yo creo que tanto la burocracia como la sociedad de masas, que una sociedad de masas criticada, pues por lo que decía antes Mario, una sociedad de masas que uniformiza, que genera seres que son todos iguales, con valores iguales, ahora lo que tenemos es una sociedad de masas culturalmente, que es todo lo contrario, que es una sociedad de masas absolutamente múltiple, que lo que hace es generar grupos de consumo, que enclasa, ¿no? que divide fuertemente los segmentos de población por no solo consumos de clase, sino consumos de grupos sociales, en el sentido de que hay gente que va a la ópera y come en determinados sitios y hay gente que escucha rap y vive en determinados barrios. Entonces, como que en ese sentido esos dos puntos han sido ya superados. Y quería señalar ahí pues que para mí es fundamental el papel del progresismo, ¿no? Que es, para mí es la pieza clave que a partir de después de la Segunda Guerra Mundial juega el papel fundamental para que todo esto pueda seguir adelante y el proceso de valorización y reproducción del capitalismo siga no solo vigente, sino gestionado de una manera mucho más eficiente de lo que lo era antes.
Sí, bueno, yo no tengo nada que añadir. Sí, o sea, estoy de acuerdo con la descripción que haces. No sé si estaría de acuerdo con el hecho que eso supera, porque supera la definición de burocracia o de sociedad de masa. Yo creo que, de todas formas, creo que el sistema tiene en su poder varios armas, ¿no? para gestionar esto, no sé. No sé qué decirte, ¿no?
Tampoco si tú... era una pregunta solo sí, por eso para no, ti, sino una aportación.
Veo que no es una pregunta. Yo lo único, sí, puede haber técnicas más difusas de control y hay otras técnicas más claramente burocráticas que existen todavía. Hay una coexistencia también de medios, ¿no? Entonces es siempre difícil reducir, encontrar el rasgo principal y reducir, intentar decir eso es el rasgo principal. Yo creo que hay una coexistencia de medios por parte del capital y del Estado para controlar a la población. No sé si, por ejemplo, los que tú dices es múltiple ahora, hay grupos de consumo, bueno, eso para mí siempre lo hubo de todas formas. Entonces, no sé si es realmente, si hay cosas muy, muy nuevas. Eso sí, lo que, bueno, haces hincapié en la función del progresismo, en eso, sí que ahí realmente el sistema se encuentra en una disyuntiva un poco, donde tiene que salvar un poco los dogmas del progresismo, ¿no? Que son realmente dos, su fe un poco en la capacidad de dominio de la naturaleza por la tecnociencia y también su convicción que para lograr tal dominio los individuos es necesario que se adapten cada vez más a la mega máquina estatal e industrial, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que esta adaptación total que busca ahora mismo la combinación estatal-capital y capitalista, es... podría, es lo que, bueno, realmente sí, podría resumirse en los términos de burocracia o de sociedad de masa, pero sí, es los dos puntos fundamentales de, que tiene ahora mismo el poder de salvar, ¿no? Los dos dogmas del progresismo, ¿no? Que son esto, ¿no? Una sobre, bueno, se habló en su momento y es el Kaczynski que habló, ¿no? De la sobresocialización, ¿no? Y eso es un factor muy importante. Yo quizás tengo la debilidad teórica, eso de identificarlo a esta burocratización de la cual he hablado, de todos los ámbitos de la vida, y esta pérdida del individuo en una sociedad de masa. Quizás puede ser un error de mi parte, quizás. No sé si ha quedado...
Sí, bueno, sí. Yo quería marcar como cuatro cosas que lanzo así un poco para todo el mundo, no solo para ti, Reno, pero la última de ellas es un pelín más quizá para ti, ¿no? O sea, que me interesa tu opinión. Yo ha quedado un poco ya lejos del debate, pero lo que decía el compañero de ahí atrás sobre la teoría y la práctica, que justo anoche lo hablaba con otro amigo, que yo me parece que hay que abandonar un poco esa diferenciación entre teoría y práctica, porque hay prácticas que tienen mucho de teoría y hay muchas teorías que también a su vez tienen mucho de práctica, ¿no? Y además el mundo se ha vuelto muy complejo, es muy difícil analizar el conjunto de factores que nos oprimen, etcétera. Entonces, para saber qué combatir y qué atacar, o más bien cómo defendernos, pues yo creo que también está bien sentarnos a decir, oye, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero eso no va, ¿cómo se dice? No va reñido con hacer cosas catalogadas como práctica, yo qué sé, estar en un colectivo, plantar tomates o pegar cuatro pedradas, no sé. Luego, lo que decía vosotros dos sobre la cultura de masas y los que está más partida en nichos de mercado, ¿no? Algo así me parece. No quiero dar una respuesta simplificada, pero me ha recordado a Gunther Anders cuando decía lo de que para la última cena al condenado a muerte se le ofrece judías con vinagre o judías con azúcar. Como sobre, sí, unas personas van a conciertos de ópera y otras personas escuchan rap y unos viven, tienen más dinero y otros menos, pero que hasta qué punto no estamos, aunque está evidentemente, no todos consumimos lo mismo, pero hasta qué punto no estamos también determinados por los que nos ofrecen esa cultura, ¿no? O esas opciones, vamos, que seguramente estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero rápidamente también lo que decía el compañero de aquí, tu amigo, sobre hasta qué punto es importante una charla sobre esto o qué relación tiene con el anarquismo y tal. Yo me acuerdo, no sé si en vuestro boletín o en otro lado, no me acuerdo dónde lo leí, que George Orwell contestaba a un escritor inglés, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Ese escritor inglés decía, no, porque el anarquismo no es incompatible con la existencia de helicópteros o con la existencia de tal, o Malatesta me parece también, decía, hablaba bien del automóvil y, ¿no? Entonces, y George Orwell le decía, pues joder, es que para que existan helicópteros o para que existan coches es necesario un sistema de, no sé, si fabril y yo que sé, una serie de cosas que, o sea, que la cosa sería una sociedad anarquista. ¿Es compatible con una producción fabril en masa, etcétera? Yo creo que ese es el punto que se debería reflexionar y por eso me parece importante. Y ya lo último, que es una pregunta que es complicada y lo sé, y tampoco es que quiera aquí abrir la caja de los truenos, pero, y yo sé tú, Ana Renault, que a lo mejor estás en otras cosas y estás muy liado, como has dicho antes, pero me interesa saber la opinión general sobre qué orientación deben tener las luchas ahora sociales, ¿no? Sí, sé que es una pregunta jodida, pero como que, no sé, que el tema de la lucha de clases y la autogestión obrera de los medios de producción, no lo quiero simplificar y no quiero hacer ver que la gente que defiende esas posturas lo simplifica, pero que hasta qué punto nosotros debemos, en gente que tenemos sensibilidad anarquista, tenemos o queremos o seguir pensando en términos de apropiación de los medios de producción, no sé, es lo que alguna vez he oído, queremos autogestionar, ¿qué queremos autogestionar? O sea, ¿queremos autogestionar esta sociedad o no sé, es un poco ese rollo?
Bueno, sobre esta cuestión, en los textos que hemos nosotros Bueno, en la crítica al marxismo o al movimiento obrero en general, es evidente que si hay una contradicción fundamental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las condiciones de vida, y sobre todo porque el resultado de este desarrollo de las fuerzas productivas en todos sus rasgos que hemos definido es una deshumanización, ¿no? Un individuo atomizado y afín a los presupuestos ideológicos del poder. Entonces, realmente, bueno, el famoso derrumbamiento interior del cual hablaba al principio de la charla, ¿no? Que eso también es de resaltar, no he insistido mucho, pero bueno, Félix más tarde en sus textos y personales lo desarrolló, ¿no? La degradación moral también de los individuos. Entonces, sí, eso sí, si hay una contradicción fundamental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las condiciones de vida, no solamente materiales, pero sino también espirituales, como la queremos llamar, tenemos que sacar conclusiones, consecuencias de eso, y decir que el sueño de una reapropiación de los medios de producción industriales es un sueño acabado, vamos, que no podemos pretender autogestionar el sistema de producción actual, porque primero no está a escala humana para llevar un control democrático sobre este sistema, y primero porque es deshumanizador, para decirlo en una palabra un poco ya vieja y un poco bueno, ya. Y entonces sí, efectivamente, la cuestión que nosotros a partir de ahí hemos planteado es la cuestión de la reapropiación, ¿no? De las condiciones de existencia, ¿no? Que realmente, bueno, para mí una definición de la política, de la lucha política, de la política, es esta, ¿no? Es tú ser el propio productor de tus condiciones de existencia, ¿no? Tener el control político sobre tus condiciones de existencia y dentro, por supuesto, como hemos apuntado nosotros, dentro de una reflexión sobre la cultura material, sobre las condiciones materiales de una sociedad utópica, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el sentido de los límites, ¿no? Una producción que ya un tipo de producción que ya tiene que tomar en cuenta los límites de la naturaleza y también la explotación ajena, ¿no? de los individuos. Entonces, realmente ahí después saber qué orientación tienen que tomar las luchas sociales, sinceramente no puedo contestar, quizás Félix lo tiene más preparado que yo esta cuestión, pero para mí sí es importante, lo que habría que resaltar es el tema de la reapropiación de las condiciones de existencia, pero que es, por supuesto, una labor tremenda, ¿no? Porque es todo, pero es la base fundamental, la base material, espiritual del proyecto de emancipación. Entonces, pero bueno, nos quedamos casi huérfanos delante de tal tarea, ¿no? Pero no sé si tú, Félix, quieres añadir algo sobre el tema.
Sí. Quiero recordar que ahora, cuando terminemos a las 3, aquí va a haber un comedor de comida vegana. Bueno, que vamos a intentar ir abreviando para que no dé tiempo a hablar a todo el mundo que le falta por hablar, y eso, que a las 3 se hace aquí en esta sala la comida.
Pues eso, que yo quería hablar de lo que se ha comentado antes sobre el beneficio de la tecnología, o sea, sobre la parte beneficiosa que puede tener la tecnología para, no sé, pues ya sea para curar enfermedades o para superar ciertas barreras. Yo creo que la vida en sí tiene ciertas barreras, que algunas somos capaces de superarlas y otras no, y que la tecnología no nos hace superar otras barreras. La tecnología lo que nos hace es ponernos unos parches y encaminarnos en otra dirección o no sé, o sí que nos puede ayudar en ciertos aspectos, pero nos está perjudicando en otros. Entonces, al final, el rollo es que por intentar superar o ser más fuertes que la propia naturaleza y superar las limitaciones y los problemas que nos plantea la vida como tal, usamos la tecnología, pero luego eso crea otros problemas. Entonces, no sé, yo creo que se puede prescindir de la tecnología y que, porque lo que hay que asumir es que, yo qué sé, pues que nos enfermamos, que nos morimos, que tenemos limitaciones a la hora de producir y, no sé, pues lo que decía él de plantearse, no sé, de que a la hora de intentar emanciparse hay que darse cuenta de también plantearse el rollo material, pues que hay cosas que no vamos a poder tener y eso, pues asumir nuestras limitaciones, que la tecnología tampoco las soluciona, vamos. Eso, sin más. Y me, a ver si me explica muy bien.
Bueno, yo quería comentar así un poquito, que así un poco lo que he visto así en general, ¿no? De varias opiniones, y que creo que, pues eso, que con la sociedad industrial, pues se fue perdiendo la autosuficiencia del individuo. Y bueno, esto no es una pregunta, ¿eh? Es un comentario. Y que eso, que a medida que iba creciendo la sociedad industrial, pues íbamos perdiendo, nos iban desposeyendo de todo lo que nos hacía autosuficientes. Y que, pues con la normalización de todo, esto de la burocracia, pues que sí nos han anulado como individuos, así a nivel general, y que se me ha olvidado un poquito ya lo que iba a comentar ahí. Pero que eso, que veo que nos han desposeído de todo y que hoy en día, pues el problema es que con la sociedad industrial fue creciendo la población y hoy en día es imposible ser autosuficiente a nivel general, todo el mundo. O sea, que entonces veo que la tecnología es una trampa que nos hacen caer en ella y nos hacen utilizar y que vamos, que tiene una cara buena, como nos quieren hacer ver, pero que la cara mala es que nos han desposeído de todo y nos hacen tragar con eso. Nada más.
Nada, también era un poco de reflexión de todo lo que hemos estado escuchando ahí. Entonces, sobre todo, quería comentar una cosilla ahí de que ha dicho una compañera por atrás, ¿no? Del tema de la tecnología, que es lo que nos decía Félix un poco antes, ¿no? O sea, hay que ver el conjunto de lo que es todo. Sí, la tecnología, la investigación puede funcionar para curar ciertas cosas, pero a cambio de qué, de enfermar a otras, experimentar con otras personas para llegar a salvar la gente a salvar a lo mejor una vida, pero ¿qué gente está...? Puede acceder a esos conocimientos la gente que tiene un poder económico, por lo tanto un poder superior a los demás, ¿no? O sea, que nos venden un falso ideal de que es para todos y eso es mentira, es para la clase que nos va a seguir oprimiendo, que tiene unos privilegios, que nos utiliza, ¿no? O sea, ya incluso hay muchas cosas más, como desde el biodiesel, ¿no? De toda la agricultura, toda esa comida que se podía utilizar para dar a comer a gente, se está quemando para producir biodiesel para una serie de máquinas que son innecesarias, ¿sabes? O que es alucinante, ¿sabes? O sea, pero también hay que distinguir dos cosas, ¿no? O sea, el negar la tecnología hoy en día es imposible, ¿no? Vivimos sobre ella. Entonces, yo sí que estoy en contra de seguir expandiendo esa tecnología, pero también no tenemos que ser tontos, ¿no? Tenemos que valernos de ellas actualmente para luchar. O sea, está claro que cuando llegue un momento no hay que ni dar la ala, ni que siga creciendo, ni que siga funcionando, pero negar la tecnología ahora e intentar rechazarla, en medio de esta guerra social que estamos determinados a perder, ¿no? Y con el comillo ya este que siempre nos llevamos de qué vamos a hacer, qué vamos a autogestionar, si alguna vez podemos autogestionar algo, no va a ser tan difícil porque va a estar todo destruido. Con el poder tecnológico que hay ahora, las personas que están ahí arriba no van a dejar que autogestionemos esto, va a estar todo destruido si lo podemos ver. O sea, que también es un poco de aprender de todo lo que hemos visto hoy para el día de mañana, cuando nos enfrentemos a ello, no cometer el mismo error.
Bueno, yo quería añadir un punto más o menos crítico a toda esta discusión que está habiendo sobre la cuestión positiva y negativa de la tecnología, y es, por así decirlo, a la ideología progresista, creo que es un error oponerle una respuesta que puede ser ideológica en el sentido de que no se reflexione sobre también las bases de la cultura material de un sentido común tecnofílico, por así decirlo, no sé cómo llamarlo. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy claro, si yo le digo a mi abuela que vuelva a lavar en el río, porque la lavadora implica un proceso industrial de relaciones sociales, alienantes, bla, 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 me dice, ¿dónde vas? O sea, eso creo que, por un lado, hay como dos cosas. Una incapacidad a veces de salir de los propios guetos de pensamiento, que también es una reflexión sobre los límites del discurso antidesarrollista para salir más allá de ciertos ámbitos, el entender, como decía la compañera antes, ¿no? Que, o sea, no es que sea una cuestión ideológica que la tecnología tiene una función material que para que mucha gente percibe como positiva, sino que hay un componente real que es necesario discutir ahí, que no se puede simplemente hablar de la totalidad, porque aparte de los errores epistemológicos que se pueda tener, concebir a la tecnología como un proceso totalizador, que evidentemente lo es, pero no sé hasta qué punto lo es del todo y tiene una utilidad más allá de estos ámbitos el poner un todo nada, sino hay que entrar específicamente y sofisticar un poco más la cosa, ¿no? Y luego, por otro lado, además de esta cuestión crítica, una pregunta más o menos relacionada con lo que comentaba el compañero antes. La idea de emancipación de los amigos de luz es la apropiación de las bases de existencia por sí mismo o para algo más.
¿Perdona? ¿Puedes repetir la pregunta?
La reapropiación de las bases de existencia de los individuos, ¿es el fin en sí mismo de la emancipación o se reapropian para otra cosa? ¿Hay un más allá de eso?
Bueno, espero que haya un más allá, ¿no? El desarrollo del propio individuo y de la comunidad, ¿no? No sé si he contestado, no sé. Pero bueno, sobre lo que acabas de decir, sobre la reapropiación, solo quería señalar, bueno, te das el ejemplo ahí típico de tu abuela que instes de volver a lavar el río. Bueno, nosotros en nuestra reflexión sobre la cultura material y los límites del propio proyecto de emancipación, lo que nos hemos dado cuenta es que, por supuesto, la crítica antiindustrial a resaltar un poco la necesidad de reapropiación y de una sociedad más limitada, bueno, no tiene nada de seductor. Esto, bueno, creo que lo ha dejado claro un texto para mí muy, muy, muy importante porque muy esclarecedor, que es el texto de Mandocio, una vez más, que es, creo que en lo caldero de lo negativo, ¿no? Sobre su crítica de la teoría situacionista. Él lo deja un momento claro, no me acuerdo muy bien, hace mucho que lo he leído, lo deja claro, ¿no? Que la perspectiva antiindustrial, al contrario de lo que fue los situacionistas en su tiempo, no tiene nada que ofrecer, no tiene nada que prometer. No promete nada que sea muy seductor, la verdad, es que realmente lo que implica incluso quizás es un grado de renuncia a muchas cosas, ¿no? Entonces, pero para volver solo así al tema de la abuela, porque también me recuerda una charla, la charla de este verano en Herbas con esta mujer que salió el mismo ejemplo, ¿no?, de la lavadora. Por supuesto, la lavadora, si le puedes explicar que es una relación social y todo eso, pero también el hecho, yo lo que le quería decir en su momento a esta mujer, pero no lo hice, es que también el irse al río y que las mujeres eran encargadas de eso, es, bueno, sí, pero en las sociedades anteriores eran sobre todo las mujeres. También eso era una relación social y que, por supuesto, no la damos por buena, ¿no? Pero habrá una organización, eso es lo que decidirán los individuos como comunidad, cómo se van a organizar para limpiar su ropa sin lavadora. Pero lo que quiero decir con eso es sobre todo que eso, que bueno, sí, que la cuestión de la reapropiación de las condiciones de existencia, si la llevamos hasta el final, al cabo, si queremos considerar los límites, si queremos tener una consideración moral sobre la explotación de la naturaleza, tanto como la explotación ajena de los individuos, entonces tenemos que ver que vamos a tener que elegir un sistema técnico muy limitado a escala humana y que eso, bueno, es casi, se puede decir que es fuera de nuestro imaginario, casi, ¿eh? Ya eso lo hemos, no sabemos lo que es. Y cuando lo intentamos en nuestra carne propia, intentos así muy humildes de reapropiación, bueno, es un trabajo tremendo y porque también nos encontramos solo, porque por supuesto unos individuos solo no pueden hacer nada. Se trata de, también de reconstruir una comunidad, ¿no? que se enfrente a tal tarea, ¿no? Y por supuesto este programa es poco seductor, ¿no? La teoría revolucionaria nos ha acostumbrado a cosas mucho más seductoras, la abundancia material, incluso los propios situacionistas, como en el texto que critica Mandocho en este texto y que me parece que aborda bien la cuestión.
¿No crees que esa falta de un elemento seductor no es un problema para que el pensamiento antidesarrollista?
Sí, pero nosotros no, siempre hemos tenido político. Claro que no queremos engañar a nadie.
Es una cuestión de engañar, sino de saberlo leer de otra manera o saber ver que, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? La comunidad, la remoralización que puede implicar una vida comunitaria, cosas de este tipo, puedan tener un atractivo
yo creo personal. Que lo tengo, pero realmente, que lo tiene, perdona, pero realmente lo único que puedo decir, bueno, a mí lo único que puedo decir es que hay que vivirlo. Realmente hay que ya insertarse en una experiencia vivencial de eso y te darás cuenta que es muy duro, pero que también te aporta cosas, bueno, que renuncias a cosas, pero realmente lo que te das cuenta es que también el sistema te ha privado de muchas otras cosas. Entonces te ha aportado muchas comodidades, pero te ha privado de otras y cuando intentas reapropiarte un poco de las condiciones de tu existencia, te das cuenta de todo lo que te ha privado y valoras. Bueno, siempre lo hemos dicho, será limitado el abanico en términos cuantitativos de posibilidades de la actividad humana, pero esperamos, y esto es la esperanza, la apuesta, digamos, que será mayor en términos cualitativos, ¿no? Es lo único que podemos decir, no podemos engañar a la gente, no es ningún camino de placer.
Degrada a los seres humanos, ¿no? La sociedad actual es un ejemplo, ¿no? La sociedad actual es el resultado de una utopía, las utopías progresistas, las utopías socialistas, también mucha parte de la utopía anarquista, ¿no? Lo que han conseguido es una sociedad de subhumanos, ¿no? Ahora se ve claro con la crisis económica. Y luego sobre el pasado, pues se ha satanizado mucho, no siempre se lavaban los ríos, ¿eh? Había procedimientos que no exigían lavar los ríos, había unas tinas de madera donde se echaba agua caliente, allí se dejaba el agua con la ropa y, bueno, pues no siempre era ir a romper el hielo a los ríos, que es la versión que se ha dado, ¿no? En segundo lugar, los trabajos del pasado aportaban algo que hoy ningún trabajo puede aportar, ninguno, que es la convivencia y el entusiasmo de la convivencia. Ir a lavar significaba también ir a cantar, ir a relacionarse, ir a hablar, era ir a intimar. Cualquier trabajo de la época era colectivo y elevaba las relaciones humanas a un nivel superior. Hoy simplemente no tenemos relaciones humanas, no las hay. Entonces, bueno, tenemos cosas, pero no relaciones humanas, salvo en sus versiones más primitivas y degradadas, ¿no? Entonces, claro, la satanización del pasado tiene que tener un límite. Hay un límite porque es que es mentira, las cosas que se dicen es mentira. Y quería aprovechar, no todas, algunas sí, pero la mayoría son mentira, ¿no? Quería aprovechar para citar a un autor, ¿no? Con mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, pues se ha dicho, entre otras cosas, que yo idealizo el mundo rural del pasado y tal y cual, ¿no? Hay un autor gallego que se llama Marcos Lorenzo, al que yo he conocido sus trabajos, un libro y un artículo que él tiene hace un mes, o sea, cuando ya hace más de 2 años que yo había publicado mi libro. Y desde luego, si yo idealizo el mundo rural, ¿qué puedo decir de Marcos Lorenzo? Marcos Lorenzo lo hiperidealiza. Él es un hombre que se cría mitad y mitad en una aldea gallega y luego explica con un nivel intelectual muy alto qué reflexiones le produce ya en la madurez el recuerdo de su infancia, ¿no? Y cuando él reflexiona sobre lo que se ha hecho en el mundo rural, emplea una palabra que yo no me atreví a utilizar en mi libro, dice, esto ha sido un etnicidio. La destrucción del mundo rural gallego él lo califica de etnicidio y va explicando aspectos muy interesantes, por ejemplo, la calidad de las personas, su capacidad con el lenguaje, su dominio de un montón de actividades que nosotros ahora no sabemos hacer nada, no sabemos hablar, no sabemos hacer una casa, no sabemos cortar un árbol, no sabemos plantar un árbol, por supuesto, no sabemos trabajar la piedra. Todo eso lo cita específicamente lo que la gente sabía hacer y no se está refiriendo a hace mil años, sino... El mundo rural gallego se colapsó en los años 80, todavía existía un poco, bueno, se colapsó definitivamente en los años 90, un poco más tarde que el resto. Es muy interesante leerlo, además, bueno, está hecho en una prosa muy agradable, en un gallego muy elegante, y yo disfruté mucho leyéndolo y, bueno, pues que se vea, ¿no?, que es cuál es la otra cara, cuál es la otra cara de un progresismo que ha ido denigrando todo lo que ha ido destruyendo, ¿no?